Y entramos ya en el tramo final de nuestro programa y en el tiempo de la diplomatura de turismo. Ahora los profesores de Sociología 1 de la UNED, Javier Callejo Gallego y Jesús Gutiérrez Brito, nos van a hablar de la relación entre turismo y riesgo.
Buenos días a todos. Hoy lo que vamos a intentar es un poco no distanciarnos un poco de la materia concreta que es la investigación, que es la metodología, porque no es distanciarse, sino abordar un objeto de investigación que cada vez está teniendo mayor peso a la hora de explicar el comportamiento turístico en general, sobre todo de la demanda turística. Me estoy refiriendo a la relación entre turismo y riesgo. Entre riesgo, turismo. ¿Y por qué está cobrando relevancia? Está cobrando relevancia, bueno, podemos decir que siempre ha habido una vinculación entre casi en los, desde los mismos orígenes de aquellos comportamientos que podíamos denominar turísticos, entre riesgo y turismo. Había cierto, el riesgo podía servir incluso como atractivo, tenía esa vinculación un poco con la aventura. Pero no es tanto de esta vinculación casi básica o inicial con el turismo, que de alguna forma hace que esa relación con el riesgo sea ambivalente, de la que vamos a hablar, sino de otra relación con el riesgo, que sobre todo surge como problema a partir sobre todo de los atentados del 11 de septiembre. Y luego además vamos a ver los datos de una encuesta del Centro de Investigación Sociológica muy reciente que nos ponen un poco otra vez en esa pista de la vinculación entre riesgo y turismo. Voy a dar paso a Jesús. Buenos días, Jesús. Hola, ¿cómo ves tú esa vinculación entre riesgo y turismo?
Vamos a ver, la relación que yo veo entre riesgo y turismo no es ni mucho menos unívoca. A ver si me explico. La relación entre riesgo y turismo se puede a lo mejor precisar en tres formas de asumir el riesgo o de entender el riesgo desde el punto de vista del turista. Uno sería el riesgo no asumido, el riesgo que el turista, en primer lugar, cuando se plantea un viaje, ya sea dentro de su país o fuera, en el extranjero, pues lo contempla como un riesgo no deseado. Cómo puede ser las enfermedades o los accidentes o los mismos atentados del 11S, ¿no? Que se pueden producir en cualquier momento y que, bueno, pues digámoslo así, es un freno para el turismo. Pero luego habría un riesgo asumido por la gran mayoría de los turistas, que serían esos riesgos estructurales vinculados al mismo hecho de viajar, que los padecemos todos, ¿no? Lo hemos padecido ahora recientemente en la Semana Santa y los padecemos en verano, en las vacaciones estivales, que son los atascos, incluso los fines de semana, con los viajes, las salidas, estas escapadas que hacemos los fines de semana, ¿no? O el tiempo meteorológico, que es otro de los riesgos que uno acepta asumir con buen grado. No es algo que uno lo perciba como no deseado, que suceda en el viaje. Puede suceder, está dentro de los previstos, pero, digámoslo así, no hasta el punto de evitar ese tipo de riesgo. Y luego habría otra parte que serían los riesgos deseados, los riesgos incluso que están buscados por los viajeros, por los turistas, y que tienen que ver mucho con la aventura, pero también tienen que ver con otros aspectos como, pues, por ejemplo, la prueba, ¿no? El hecho de superar una prueba. Como logro que el turista consigue a raíz de pues conseguir realizar un viaje a bajo costo, ¿no? Hay por ahí viajeros que se dedican a hacer rutas, a hacer viajes a lugares con el mínimo dinero posible, ¿no? Y en la medida en que uno pues vuelve con los 50 euros con los que salió de casa, pues consigue haber hecho un viaje con éxito, con todos los riesgos que eso supone. Es decir, que me imagino que la mayoría de los viajeros o turistas, pues un viaje de este tipo no están capacitados para asumirlo. Pero, es decir, todos estos tipos de riesgos que uno asume con buen grado, porque hace el viaje más interesante, o hace el viaje más competitivo, más lustroso, pues son unos riesgos que, a diferencia de los otros, son totalmente deseados y bien llevados en el viaje.
diríamos un poco, centrándonos primeramente, después nos centraremos en los riesgos que ha llamado un poco que se intentan evitar, elusivos, sí. No los estructurales, que parece que esos están ahí y inevitables, en cierta manera, siempre entre paréntesis al menos, pero esos riesgos que has denominado deseados. Figuro que esto constituye un criterio importante para segmentar la propia demanda turística, es decir, que conlleva a quienes ofrecen, por un lado, ese tipo de riesgos, destinar a un perfil, a un estilo de vida, a ciertos estilos de vida, a una forma de entender. Es decir, no es tanto a individuos, sino como a caracterizaciones sociales. También me figura al otro lado, a los que intentan evitar todo tipo de riesgo, también que lleva. Esto es así, es decir, que lleva esa fragmentación, sí. Y por lo tanto, a partir del riesgo, nuevamente se pone de manifiesto que no cabe ya esa universalización de la comunicación. Estoy pensando sobre todo en la comunicación publicitaria, de universalización de la comunicación y el marketing en el turismo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esos riesgos deseados estarían segmentando el mercado. Es decir, habría turistas que, por un lado, en esta tendencia a asumir lo que pueda suceder en el viaje, digo, desde el punto de vista de lo que puede ser un atractivo para el viaje, y el turista que no quiere ningún imprevisto, y es más, el viaje es parte de una situación confortable donde no hay ningún sobresalto, ningún problema, y todo está previsto de antemano, ¿no? Por ponerte un ejemplo, es decir, en análisis de entrevistas a personas que han realizado viajes fuera del país, en concreto a estas reservas de animales en África, es decir, pues una misma viajera narraba dos experiencias, una reserva donde se le esperaba ya con el jeep, con la caipiriña, el ramillete de flores, donde estaban ya los bungalows especiales para los turistas que venían a ver la reserva, etcétera, etcétera, y ese mismo viaje lo realizó a otro lugar, a otra reserva también de África, pero era totalmente contrario, es decir, sufrieron lo indecible porque allí no estaban más que los guardas forestales del parque, que les llevaron varios kilómetros andando, no en jeep, bajo una lluvia torrencial, y durmieron con ellos en unas cabañas que tenían, es decir, que tuvieron que aguantar el trato y las condiciones que ellos mismos tenían en el lugar. Es decir, eso fue valorado por la entrevistada, en este caso era una chica, muy positivamente. Es decir, le pareció que el primer viaje era postizo, era falso, mientras que el segundo, que asumía los riesgos naturales, que es algo consustancial a lo que pueda ser el desarrollo de un viaje normal y corriente, pues le daba valor añadido, ¿eh? De forma que para ella el primer viaje fue un engaño, directamente un engaño, mientras que el segundo era un viaje realmente verídico. Yo creo que ahí hay una clave a la hora de entender que el riesgo da vericidad al viaje también. Uh-huh.
Sí, sí, en esa verosimilitud. Luego iremos, porque yo ya se ha apuntado como una forma de entrar metodológicamente a estas sensaciones de riesgo, que no es fácil, ¿eh? Ya voy adelantando que no es fácil entrar metodológicamente a través de la investigación a la incorporación de ese mundo que tienen los sujetos, en el que el riesgo se convierte en una dimensión, que repito, que es ambivalente y por tanto pues atractiva, pues evitable. Del punto evitable también, ¿cuál es un poco el perfil, las características un poco de los otros, de las otras segmento de, podríamos decir, de la demanda turística, que, podríamos decir, su estilo de vida en general, pero sobre todo con vinculado al turismo, está centrado en la evitación de todo, sí, de todo riesgo?
Bueno, yo creo que ahí no hace falta tener una información empírica especialmente importante para poder más o menos dar un perfil de cuál es este turista que no desea asumir riesgos. Uh-huh. Y es fundamentalmente el turista que va con la familia, que va con niños, que va con personas mayores. Es decir, en la medida en que su dependencia cada vez es mayor, en la medida en que hay unas condiciones que atender, digo, desde el punto de vista de comidas, sueño, cuidados, se intenta evitar o intenta evitar todo tipo de riesgo, ¿no? Entonces, el turismo familiar, este turismo de niños extenso, que van pues abuelos también, es el típico turismo o el típico perfil del turista que, digamos, estaría evitando todo tipo de riesgo o intentaría evitar todo tipo de riesgo, sobre todo el riesgo no asumido, ¿eh? El riesgo que yo creo que a todos, cuando salimos a la carretera de vacaciones y tal, se nos pasa en algún momento por la cabeza un accidente o una enfermedad o incluso si el confort va a ser suficiente para los cuidados que uno quiere para con sus hijos o para con una persona mayor. Es decir, que yo creo que ahí es algo, es un perfil que ya podríamos dar por sentado. Y luego, bueno, podría ser extensible a perfiles que buscan cierto tipo de turismo más placentero, más hedonista, más más del cuidado, del confort, del descanso, donde obviamente cualquier riesgo, cualquier alteración, cualquier anomalía, pues supone una desventaja, ¿no?, en el viaje, ¿no? Lo hemos podido también, yo creo que cualquiera, pues experimentar en los propios viajes, ¿no?
Lo que sí, un poco, y voy a tomar un poco aquí a los teóricos de moda, sí que parece, asumamos o no que estemos en una sociedad de riesgo, pero que sí que el riesgo está aparece como una dimensión importante en nuestros comportamientos, sobre todo esos comportamientos que llamamos de la modernidad. Modernidad, ¿dónde está el turismo? Sí, antes de la modernidad, esto del turismo, pues era otra cosa, ¿eh? No era turismo. Bien, con esto, entonces, se está acentuando un poco la investigación general sobre los riesgos en muchos ámbitos, en más ámbitos en general. Quisiera acercarme ahora a los resultados de una investigación muy reciente, llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas, patrocinada por Protección Civil del Estado, y que aborda el riesgo en general, Bueno, En esta investigación, una de las cosas que se pone de manifiesto, se le pregunta a la gente cuáles son los riesgos que cree que es más fácil que a los que está expuesto en diferentes ámbitos, y uno es en el ámbito personal. Pues bien, nos encontramos con que el riesgo que la gente vive, que le puede ocurrir con mayor facilidad a lo largo de su vida, que le puede ocurrir personalmente a lo largo de su vida, es el relativo a accidente por desplazamiento en transportes colectivos, ya sea avión, tren o barco. Eso es lo que se considera transporte colectivo. Es decir, el 19,3%, voy a decir exacto, de una muestra de 3.468 individuos, es un estudio llevado a cabo por el CIS, en el trabajo de campo se lleva en noviembre del 2007, es decir, los resultados han salido prácticamente ahora mismo. El mayor riesgo se vive con esta idea generalmente del transporte, lo que la gente cree que puede ser un riesgo. Estamos hablando de riesgo mortal, no riesgo, de riesgo mortal.
No, yo es que no, yo pensaba que el mayor riesgo que tenían los ciudadanos españoles era llegar a final de mes, pero me parece que es consecuente, ¿no? Porque, claro, el turismo es una actividad que está creciendo y en la población española más de la mitad de la población española hace turismo, y turismo con un comportamiento sistemático. Y bueno, pues solamente hay que ver las campañas que lanza la Dirección General de Tráfico, ¿no?, en previsión, sobre todo en los momentos delicados que salimos todos de viaje, de vacaciones, de Semana Santa, Navidad, etcétera, pidiendo extremar las precauciones en este sentido, ¿no? Es decir, yo creo que ahí se recoge un sentir general, y yo creo que, como he dicho antes, que a todos se nos pasa por la cabeza en esos momentos que uno tiene que coger el coche para un desplazamiento, que el turismo, digo el turismo, el coche como turismo, que es también sintomático de la vinculación entre turismo y coche, que es una de las claves fundamentales para entender el riesgo que más presente tienen los ciudadanos españoles.
Con lo cual, es que estamos prácticamente casi dando pie a decir que esta dimensión, el riesgo, se convierte en algo que hay que tener muy en cuenta en todas las investigaciones que tengan que ver con esa demanda turística, a la hora de investigaciones que tengan que ver con pretext de comunicación, con toda esta serie de elementos, o que sencillamente quieran construir una demanda
efectivamente,
turística.
También hay que ver el otro plano, es decir, cómo construir una demanda a partir del riesgo, de asumir, claro, ese riesgo, e incluso como un aliciente extremadamente apetitoso para una buena parte de turistas. Todos jóvenes, gente que tiene pues puesta su mira en actividades deportivas turísticas, que tiene puesta su vista en actividades de riesgo, que son así, actividades de riesgo gratificantes que, por supuesto, están haciendo un furor, ¿no?, en el turismo también.
Bien, creo que esto daría todavía más tiempo. Iba a preguntar sobre precisamente la confianza, por el otro lado, los más aversivos como la confianza, etcétera. Estamos, y repito, seguramente tendremos muchas más ocasiones de afrontar este tema, porque creemos que va a estar muy presente y de forma continua a la hora de abordar el turismo, pero el tiempo es el tiempo y a nosotros se nos ha acabado. Buenos días, muchas gracias.
Gracias.
Nos despedimos aquí. El estudio al que ha hecho referencia el profesor Callejo, Riesgos y catástrofes, actitudes y conductas en la sociedad española, se va a presentar en unos días, concretamente el próximo 14 de abril. Sus autores son Ramón Ramos Flores, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y el propio Javier Callejo Gallego. El estudio está publicado por Protección Civil del Estado.